En los próximos minutos vamos a conversar con una directora de teatro y una jueza sobre una obra muy particular. Ahora van a entender un poco por qué esta combinación en las invitadas, ¿no? Audiencias se llama la obra, o las obras, también eso lo van a entender ahora. La síntesis dice así: hombres y mujeres ponen en manos de una jueza sus asuntos más queridos porque no han sido capaces de resolverlos por su cuenta. Allí, en el amor extinto, en los proyectos de vida en común pulverizados, vive la raíz de la disputa. Vamos a hablar en los próximos minutos con Margarita Musto y Virginia Ginares. Margarita, Virginia,
muchas gracias. Buenos días.
Buenos días, gracias.
Margarita, seguramente la conocen por su amplia trayectoria, actriz, directora, está al frente de esta obra. Virginia es jueza en lo civil de séptimo turno en el día de hoy, pero es jueza de hace 20 años.
Sí.
20 años, desde 2004. Sí, sí. ¿Y juzgado familia específicamente cuando, Virginia?
Al inicio de la carrera, cuando entré en el 2004, me tocaba subrogar jueces letrados, siendo paz departamental. Y ahí empecé lo primero, pero no era mi responsabilidad. Estaba solo supliendo al titular. Y después, cuando entré a Montevideo, en el 2015, ahí empecé en familia hasta el 2020.
5 años, sí. Juzgado de familia. ¿Una experiencia?
Impresionante. No tenía idea, sí del derecho, pero no de lo que estaba inmerso en esa situación. O sea, qué cosas me iban a venir al juzgado. Pensaba que lo iba a poder resolver con aplicación de normas y hablando con los abogados. Y me di cuenta que no. Que era...
¿Por qué?
Porque agarrás a las familias o lo que queda de una familia en el peor momento de sus vidas. Se están separando, salió mal el proyecto, ya no se quieren, se enamoraron de otro. Entonces los estás conociendo en el momento que se sienten peor y plantean su problema en el peor momento de sus vidas. Y hay que encontrarle una solución dentro del marco jurídico que contemple el dolor, que contemple la falta de amor, que contemple el desencanto. Si te vas al extremo y empezás a ver violencia dentro de la familia, o adicciones, o desempleo, falta de vivienda, eso se empieza a hacer como un caldo de cultivo para que estalle una guerra que va a estallar en un juzgado.
Bien.
Es tan amplio el universo que describe Virginia, que lo que se ve en el teatro es un recorte de estas historias. Hay historias que suceden en el juzgado de familia, ese es el escenario donde esto sucede. Hay un grupo de mujeres que son las responsables de esta historia que se llama Audiencias. Margarita Musto es la directora. La obra está escrita por Inés Bortagaray y Ana Guevara. Y hay una investigación de Virginia. Exacto. Martínez, que ahí trabajó en colaboración contigo, Virginia. Tu colaboración entonces está en ayudarlas a comprender este fenómeno.
Guiarnos, tomarnos de la mano y guiarnos por este mundo del tema de la justicia de familia, ¿no? De cómo opera esto.
¿Y cómo surge esta idea, Margarita? ¿Cómo nace esta idea de hablar de este tema?
Bueno, nació hace muchos años, en realidad en 2016, que había salido una novela de Ian McEwan, que es un autor que a mí me gusta muchísimo. Entonces, en esto que se llama La ley del menor, trata de una jueza que está viviendo un momento personal terrible, una crisis de pareja terrible en el medio que tiene que armar, que está enfrentando un caso judicial muy, muy complicado. Entonces es la peripecia de esa mujer, que está apasionante. Pero en un momento yo llego a la página 133 del libro y me encuentro con este párrafo.
Sí. Podés leerlo, podés compartirlo. De hecho, la obra se comparte también
en el primer capítulo. Me encuentro con este párrafo que dice esto: promesas de amor fueron desmentidas. Compañeros antes benévolos se convirtieron en taimados enemigos agazapados detrás de un abogado. Una confianza antes natural fue sustituido por arreglos meticulosamente redactados. En la mente de los protagonistas, la historia del matrimonio fue escrita de nuevo como un estado que siempre había sido un fracaso. El amor pasó a ser un espejismo. ¿Y los hijos? Naipes de un juego. Fichas de negociación utilizadas por las madres, sujetos de negligencia económica o emocional por parte de los padres, pretextos para acusaciones de malos tratos, reales, imaginados o cínicamente inventados. Niños aturdidos que iban de una casa a otra en virtud de acuerdo entre progenitores. Abrigos olvidados en algún sitio. Niños condenados a ver a sus padres una o dos veces al mes, o nunca, ya que los hombres más resueltos desaparecían en la forja de un matrimonio cálido y nuevo para engendrar una nueva prole. Maridos rapaces contra mujeres codiciosas, que maniobraban como países al final de una guerra, eligiendo entre las ruinas los despojos, antes de la retirada definitiva. Un cónyuge y el otro, o los dos, borrachos, drogadictos o psicóticos, y otra vez, los niños. Ese párrafo...
Bueno, imagina, sí, Virginia escucha atentamente si lo conoce, pero además de esto has vivido.
Sí.
En la realidad, porque esta es escrito por un gran autor, pero después llevado al día a día de estos, has cruzado un montón de estas historias, ¿no?
¿Qué te pasó, Virginia, cuando la viste la obra?
Yo en realidad me sorprendió cuando ellas aparecieron a ver audiencias. O sea, nadie va a audiencias. Entonces digo, gente que decía, somos del teatro y queremos ver audiencias. Y yo les decía, bueno, la gente de teatro es tan loca, es tan, ¿no? Que por ahí quieren torturarse con esto. Y empezaron a ir a audiencias. Y me prestan el libro.
Exacto.
Para mí leer ese libro fue entender por qué me parecía que no estaba logrando nada. Ajá. Porque en realidad es eso. Yo no conozco a la familia cuando funciona. La conozco cuando ya no funciona. Entonces, en ese momento quieren volver a lo que tenían, que ya no puede ser, o mantener más o menos los controles de lo que había cuando vivían juntos. Pero ahora están viviendo separados. Y poco a poco los niños empezaron a levantar la mano en los expedientes, que no están nunca, pero los empezabas a ver, de que había manejos entre los padres, con los abogados, abogados preparados y abogados de los que buscan trabajo en familia.
¿Qué quiere decir, Virginia, esto que los niños empezaron a levantar la mano en los juzgados?
Es que empezás a ver en el expediente que es la única voz que no está. Es decir, cuando están diciendo padre y madre, ¿no? Yo con ese dinero no me da, y el padre dice, yo ahora estoy sin trabajo, no puedo pagar pensión. ¿Quién es el único que no tiene salida? Es el niño. Porque no puede salir a trabajar. ¿Qué va a hacer?
Y empezó a tener una voz. ¿Vos viste algún cambio en el tiempo que estuviste? ¿O esto
en
se
mí,
mantuvo en vos?
En mí.
¿Cómo
porque,
hiciste? ¿Cómo lograste?
Porque empezar a preguntar por los niños, o cosas que no eran de derecho, como preguntarles a las personas dónde se habían conocido.
No. Asistir a una audiencia.
¿Cómo fue eso, Margarita? ¿Por qué?
Bueno, claro, cuando leí este párrafo me comuniqué con Virginia Martínez, que es investigadora, historiadora,
sí, claro,
y amiga. Y le digo, ¿te parece que con esto habría que hacer algo? Que habría que empezar a pensar cómo funciona familia acá. ¿Qué pasa con los niños acá? Entonces, bueno, sí, lo leyó, le pareció apasionante. Inmediatamente llamé a Inés Bortagaray, que me gusta muchísimo cómo escribe. De ahí vino Ana Guevara y la idea de hacer una serie para streaming, que ahora volvimos al teatro. Pero en medio de eso dijimos, bueno, ¿quién puede ser? Consultamos con otra jueza, con Mariana Mota, que la conocíamos, y nos llevó hacia Ginares. Y ahí le explicamos esto, empezamos a ver y entraron las audiencias que las llevaba ella. Yo le llegué a escuchar una necedad, cuando está planteada la necedad,
sí, bueno,
que el campo de batalla son los niños, y entonces hay un dolor enorme atrás porque vos ves que esa necedad viene de algún lado, ¿no? Y ella, yo me acuerdo que le hace que la señora se vaya para que no se encuentren afuera y no se peleen, y bueno, váyase usted primero. Y de repente la veo así y le pregunta al tipo, ¿usted sigue enamorado de ella, no? Y yo dije, ¿qué? ¿Qué fue? Claro, porque no era el tema del psicólogo, era de, ¿sabes qué? Ya fue. Esta parte tuya es un problema que, bueno, viste que sí, todo nos duele, que nos dejen, tal. Pero ¿y tu hijo? ¿Pero y cómo vas a resolver esto? La escuché mandando a la gente, por supuesto, que está dentro de lo previsto, pero con mucho ahínco al psicólogo. Atenderse, a ver qué... Realmente ella hacía la tira al niño ahí, que es lo que nosotros buscamos en la obra. No hay niños, pero queremos que estén presentes. Y en las audiencias de ella, los niños tenían una voz. ¿Cómo? Desmantelando a los padres a veces, ¿no? Desmantelando los mecanismos de los padres. Para mí es apasionante lo que ella, su trabajo, ¿no? Que no es el de todo el mundo.
Ahora, Margarita, vos decís esta parte de la pregunta que le hace, bueno, ¿usted está enamorado o no está enamorado? Te pregunto por la mirada del arte.
¿Estoy enamorada?
No, te pregunto por la mirada del arte sobre estas cosas. Porque hay una construcción emocional, una formación emocional que todos tenemos a partir de películas que vemos, libros que leemos. ¿Cuál es la mirada que hay desde el arte sobre el amor y sobre este tipo de cuestiones, la familia?
Tenemos que tratar, sobre todo en el teatro, nuestro arte, hacer visible lo que no está visible en la superficie. Y es apasionante una audiencia, porque en la audiencia es una ceremonia. Y vos tenés que ver todas las corrientes oceánicas emocionales que están pasando por abajo de los padres, de los interesados. Y eso, de alguna manera, que está tratando de ser encubierto, surge y lo ves. ¿Tá? Debajo de la forma hay una pasión desatada. Un gigante del alma, como decía, ¿no? Una emoción de enojo, de rabia, de celos, de ira, que la ves. Ves la posesión, el dolor que hay atrás de eso. Entonces, por un lado hacer ver eso, y por otro lado, bueno, miremos un poco. Yo no voy a juzgar, porque yo no sé, porque yo debo haber estado sujeta a todas las emociones, debo haber hecho todo, ¿no? Pero sin juzgar, veamos un poco qué hacemos los adultos, la inmadurez.
Sí, es interesante eso, veamos un poco. Estamos con Margarita Musto, directora, actriz, que está al frente de esta obra Audiencias, con Virginia Ginares, que decía esa experiencia impresionante como jueza de familia.
Impresionante.
Esos 5 años. Es interesante cuando uno ve la obra, yo vi la segunda parte, son 3 partes, ¿no? Porque sí. Vos decías lo de la serie, podés considerar una serie en teatro también. Ahora les contamos ahí dónde pueden verla, cuándo pueden verla. Pero esto que decía Ginares, que los conocen en el peor momento y en un momento muy duro, además, de la familia, me pasó en la obra, que es muy corta, pero creo que puede pasar también en una audiencia. Dice que uno, cuando mira eso, se siente muy alejado, muy alejado, muy alejado, hasta que se termina preguntando, me parece, ¿estoy tan alejado de esto? ¿No? ¿Estamos tan alejados de esta necedad, de este momento, de esta disputa? ¿Cuánta gente que te puede sentir muy alejado, no, que nunca se imaginó capaz en esa audiencia, que te habrá pasado, ¿no?
Pero yo además quiero aclarar algo. Yo tal vez en mis problemas familiares no tengo esa claridad. Porque no soy ajena. Claro. Es decir, yo como jueza, que es la cualidad que tengo que tener, es ser tercera imparcial. Yo puedo ver el problema de afuera. Porque si no, de lo contrario, si estás en el huracán no ves nada, solo ves que te vuelan las cosas alrededor. Si vos lo estás mirando de afuera es distinto. Entonces a veces viéndolo de afuera vos ves que está la discusión evidente, pero que lo que realmente quieren está detrás de esos escritos. Tal vez el escrito es no te vayas, volvé, nosotros teníamos un proyecto y te fuiste. Y yo eso no lo voy a poder arreglar. O me hizo daño en el pasado. Yo siempre decía en las audiencias, yo no puedo entrar a una máquina del tiempo, porque habría casos en los que me gustaría que la gente no se conociera directamente. Por eso a veces les preguntaba dónde se conocieron. Entonces ese día volvemos y los interrumpimos el contacto. Sí, sí. Pero no es posible. Pero digo, lo intento hacer y uno se entrena y estudia para eso, porque eso es el tercero. Estando adentro no lo podés ver. Pero después que la gente escucha su problema, a veces se da cuenta de lo nimio que es. Y te cuenta la verdad de eso. Entonces, la pelea por las sillas de playa, en realidad es porque encontró que fulana estaba con él en la casa de la playa. Entonces, la discusión no son las sillas que me quiero llevar. La discusión es, yo te descubrí en la casa que era nuestra y me voy a llevar las sillas. Bueno,
de estas habrás tenido de sillas de playa, decís, un montón de ese tipo
se las compro otras y dejamos la discusión, pero no importa si eso no maduró,
claro,
donde tiene que madurar. Por eso no es que yo vaya a porcentaje con psicólogos ni nada, pero digo, en algún lugar tenés que hablar eso de tu dolor. ¿Entendés? Y ver cómo lo encauzás. Yo te puedo ayudar en el camino jurídico, pero el otro no.
Y el cómo se conocieron, cómo afloja algo ahí, ¿no? Te lleva a un lugar, al principio de la historia, que esa pregunta que ella hace, realmente ves el pequeño silencio que es tan lindo en el teatro, ¿no? Cuando algo te... No, ¿cómo se conocieron ustedes? El actor sabe la letra y sabe lo que va a tener que decir, dónde se conoce. Pero ese momento que te lleva al momento que esa persona te gustó, te enamoró. Entonces hay algo que se afloja. Yo la vi a ella practicar el cómo se conocieron. Y ese momentito que hace que vuelvas al encuentro con esa persona.
Virginia, hay una cosa que nos comentaban más temprano, que es, por ejemplo, la cantidad de expedientes que llegan, la cantidad de casos que tienen. ¿Qué lugar tiene los juzgados de familia dentro de la estructura del Poder Judicial? Vos has trabajado en distintos lugares del Poder Judicial, sí. Conocés no solo el área de familia. ¿Qué lugar crees vos que tiene? ¿Qué jerarquía se le da a este tipo de temas?
Una jefa de sección nos decía temprano 120 o 130 expedientes por día de temas como tenencias, adopciones, amparos, visitas.
Sí. Y además va a depender de las circunstancias. No se cierra en el interior, donde los juzgados también están apretados. Cerró la fábrica, vas a tener primero la recarga en los juzgados laborales y después vas a tener la recarga en los juzgados de familia. Porque todo lo que funcionaba con ingresos estables se cae. Entonces, no solo tiene que ver con crisis de la familia o si la familia está en crisis, que yo no me animo a tocar esos temas, sino que todo puede hacerte cambiar las circunstancias, el peso. Y sí, lo tenés. ¿Qué lugar ocupa? En términos estadísticos, el 75% del servicio de justicia es no penal. Sin embargo, lo que copa la pantalla o la radio es lo penal, que es menos. Y dentro de ese 75%, la amplísima mayoría es familia especializada, o sea, violencia basada en género, violencia doméstica y derechos vulnerados, y familia común. Dentro de la carrera judicial, ser juez de familia no es algo que distinga, aunque los salarios sean todos iguales. Pero es como que es un sector en el que hay menos derecho y más otras cosas. Y yo, después que estuve en familia, me di cuenta que es una alegría que haya tantas y tantos buenos jueces en familia, porque es donde mejores jueces se necesitan. En otras materias vas a tener la defensa mucho más aceitada. Acá tiene que haber alguien que por lo menos ordene el caos, aunque no pueda encontrar soluciones. Es, bueno, esto no se puede y se terminó. Como en la obra, cuando decían, no puedo hablar más con la niña, la abogada del padre. Que eso es algo que ocurre muy habitualmente. Los niños tienen que tener su defensor técnico. No cualquier abogado.
¿Qué es eso? ¿Cómo se da?
Sí, bueno, no sabía que existía un defensor de los niños.
Claro.
¿No? Abogado, que es el único que puede hablar con los niños.
¿Y qué pasa? Los abogados de los padres, a veces, padre,
invaden,
madre,
invaden esas áreas y hablan con los chiquilines. Entonces después tenés tres versiones. Lo que le dijo al padre, lo que le dijo al abogado, lo que le dijo a su abogado. Y vos decís, no, claro, y eso es el tema de que también está muy bien la obra, que son los juegos de lealtades.
Claro. Bueno,
hay una cosa que aparece en la última obra, sin no sé si es spoiler en el teatro, pero... El momento de la pijamada, ¿no? Que hay un momento que se habla. Ese tipo de situaciones se generan, digamos, sí. ¿No? Que era el deseo del niño de ir a la pijamada, lo que parecía que trancaba una situación que no tenía.
Eso fue muy gracioso, porque a veces las mamás o los papás llevan a los niños al juzgado, que también estuvo muy bien planteado en el primer capítulo. ¿Qué pasa con eso? Porque los niños entienden todo. O sea, saben que fueron a un juzgado, hay un problema. Entonces, en ese caso, le digo, bueno, si la niña quiere hablar conmigo, sí, porque ella dijo que quería hablar con la señora, que es la jueza. Okay, sí. Entonces la hago pasar y le pregunto, bueno, si sabía para qué estaba, en fin, y si tenía algún problema. Ella me dice, sí, el único problema que yo tengo, yo quiero ver a papá, sí. Pero él me lleva los viernes y no me lleva las pijamadas de mi amiga. Y yo me estoy perdiendo todas las pijamadas. Decile que yo no tengo problema en ir con él, pero que primero me lleve a la pijamada. Y yo pensé, hace 3 meses que estamos discutiendo si martes o miércoles o a las 8, y la única que la tiene clara es esa niña de 7. Era la que tenía más clara que podía ir con todo el mundo, pero respetame mis espacios sociales. Y además, lo que dices, ¿no? Están volando, ¿no? Es otra generación, son otras generaciones.
¿Y eso porque no lo ven los adultos?
Porque es un tema de un niño. Entonces, si vos tenés una mirada adultocéntrica, como se dice, el problema importante es el que está a nivel de la mirada adulta. Pagar las cuentas, seguir con mi vida. Si me separé y te fuiste con otra, yo quiero estar espectacular. Si te fuiste con otro, yo voy a hacer fierros ahora y dieta. Entonces, claro, están en esa competencia y los gurises siguen flotando.
Ajá. Y sí, y aparte hay un lenguaje, ¿no? Una jerga también que me imagino cuando entra una chiquilina ahí, un chiquilín, que por momentos parece hasta gracioso, y en la obra se da en algunos momentos que son hilarantes, la verdad, pero porque empiezan los N, ¿cómo es?
NNA. Niños, niñas, adolescentes.
Por eso, los niños, niñas, pero claro, cuando repetido hasta el hartazgo es insoportable, ¿no? El NNA, la NNA, la NNA, la NNA me dijo, no hablé con la NNA, yo hablé con la NNA. Y claro, y más la jerga jurídica.
Sí.
Todo eso es medio pesado también para cuando uno habla de sentimientos, de sensaciones.
Está muy... No quiero... Pero digo, una de las cosas que creo que intentaba mostrar en las audiencias es que es necesario tener un lenguaje técnico porque hay expresiones de derecho que solo se conjugan. Es decir, el escrito inicial en el que plantea la pretensión... Es más corto decir la demanda porque te lo engloba. Pero cuando hablas con la gente tenés que hablar... Muy fácil, muy directo.
No pasa siempre.
No, pero yo llegué a usar textos de música. Sí. Es decir, porque a veces vos tenés que hacer que la persona entienda cuál es el problema. Entonces, el juntarse los cuatro en la escuela para ir a buscar, porque lo estábamos hablando antes con Emiliano, que papá se novia y mamá también, y deciden ir todos juntos con sus novios a buscar a los chiquines a la escuela, y se armaban unos toletole que terminaban todos empujándose y... Entonces yo le dije, estamos muy lejos de estar felices los cuatro.
Bien, perfecto. Entonces, esto no es Maluma, gente.
Está. Claro.
Que podría ser una posibilidad.
Es mucho más sencillo que decir, no se junten, miren, no, estamos lejos. ¿Lo entendieron? Sí, lo entendí.
Ahí no había términos jurídicos que pudieran aplicar. Perfecto, se entiende. Pero me imagino también hay mucha confusión cuando hay tanto dolor, necesidad, odio que puede pasar y en el medio aparecen toda esa terminología jurídica que no terminan de entender. Pueden salir hasta confundidas las personas, puede pasar. Sí, ¿De qué pasó ahí adentro, no?
Sí, además, si no les das la palabra, hablaron los abogados y yo.
Claro.
Y el problema es tuyo. ¿Y yo cuando hablo?
Claro.
Acá dice alguien, Janet, que fue receptora de Virginia. ¿Qué hace la receptora? Dice, porque dice, muchas veces termina la audiencia, sale la gente y terminamos llorando nosotros. Por la carga que hay también ahí. No es que se pasa tan liviano todo eso, me imagino, no. Más allá de que sean muchos casos por día. ¿Qué hace la receptora o las receptoras?
Y ella la adoro. Me emocionó. Ella es mi compañera, mi mano derecha en familia. Es la que escribía haciendo las actas. Porque en ese momento que yo estaba en familia no teníamos sistema Audire como aquí que queda grabado, sino que era escribiendo acta resumida en computadora. Y nos entendíamos sin mirarnos. Es decir, yo hacía gestos con los dedos en la mesa o me tiraba para atrás o no sé. A veces ella se tentaba porque yo decía algún disparate, sí, y tenía que hacer una pausa. Pero sí, a veces nos quedábamos llorando. Inclusive me acuerdo que fue una de las cosas más graciosas cuando Inés me dijo... ¿Y ahora qué vas a hacer? No, ahora tengo otra audiencia, ¿no? Pero no vas a descargar esto con nadie. Y bueno, y en casa cuando llegue con unos bizcochos. Pues, es decir, no hay una terapia en el medio.
Vos hablabas recién, Virginia, ponías el ejemplo ese de la escuela y de la familia. ¿Hay un modelo de familia que se defiende desde el juzgado? ¿O vos te enfrentaste a eso, digamos, y entraste en un conflicto con respecto a eso? No sé, con respecto al modelo y a de dónde se mira para darle una solución a un problema.
Yo creo que la familia se va definiendo como en dos extremos. Lo va definiendo la ley, por un lado, y lo va definiendo la vida en el otro punto, que es como vos vivís. Pero la ley, fíjate que hace muchos años distinguía si el hijo había nacido dentro o fuera del matrimonio. Había hijos, niños que eran adulterinos, y esos no tenían derecho a nada. ¿Qué culpa tiene un niño de que sus padres no estén casados? Entonces, la ley va definiendo la familia. Y después decía, solo se casan heterosexuales. Y entonces los homosexuales que hacían vivían sin estar casados. No, las mujeres hasta el año 1946 no teníamos derechos civiles. O sea, yo me separaba de mi esposo y no podía tener a mis hijos. 1946. Entonces es la ley la que define la familia, pero mientras tanto la vida se define sola. O sea, ahora hay hasta parejas de más de dos personas, porque yo soy súper antigua, para mi pareja eran dos, ¿no? Ah, bueno, eso el derecho lo va a tener que tolerar.
Y ahí, para cerrar, Margarita, ¿cuál es la mirada del arte de la familia en esto que dice? ¿Cómo se vincula con esta idea de lo judicial?
Bueno, la familia puede ser un infierno, ¿no? ¿No? Y a mí me interesó mucho, nos gustó mucho trabajar sobre la idea de los vínculos de pareja y los vínculos con los niños y escudriñar por ahí un poquito, sin juzgar, ¿no? Porque está esto. Yo creo que, como tantos conceptos, el concepto de familia está en crisis desde hace mucho tiempo, ¿no? La familia cambia el perfil, lo monoparental, todo esto ha ido cambiando y, sin embargo, seguimos aferrados a una idea de algo. Pero yo lo que pienso que el gran tema, además de toda la forma, es el tema del amor. ¿Qué pasa cuando sentimos que los padres sienten que lo dejaron de querer, los niños sienten que no los quieren lo suficiente como para cuidarlos? Y me parece, por supuesto, mirá qué tema te traigo, ¿no? El amor. Pero a mí me parece que pensar un poquito por ahí, algo se resolverá si somos capaces de ver un poquito más al otro y salir de esta cosa, del más aburrido de los amores, que es el amor propio, ¿no? Herido y que nos hace no ver.
Margarita Musto, Virginia Ginar, es un placer tenerlas aquí. Es a propósito de audiencias. ¿Cómo le dio esta obra en tres actos, esta obra en tres partes?
En tres partes. Claro, queríamos dar distintas miradas.
Está bien.
Y es muy agobiante, ¿no?
Está la segunda, ahora.
Ahora la segunda, que es la madre y el... Primero fue la jueza.
Sí, después la segunda.
La madre y el padre, y después es la niña y el abogado defensor, que para mí... es una figura apasionante. Nos presentó una abogada defensora, Giselle, que es algo increíble, esa mujer, lo que es el trabajo con los niños, lo de personas dedicadas a escuchar a los niños. Y también Janet, que colaboró con nosotros, sí. Estuvo en la investigación, la verdad. Es que es un viaje lindísimo.
Bien, la audiencia está en el Teatro Victoria, después les ponemos ahí en las redes sociales para... que vayan, si quieren ir, está la segunda, después viene la tercera, y después capaz que hay oportunidad de volver a verla hasta...
y después a dormir.
Un placer, Virginia, Margarita, gracias
muchas
por
gracias
estar por acá.
Ustedes.
Muchas gracias.
Chao, muchas
amor.
Gracias. Gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.